vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos estrenando un nuevo año que os deseamos lleno de aventuras para todos, y de paso que sigáis durante toda la temporada a nuestro lado ayudando a llenar este espacio en blanco, y además ojalá estéis esta noche disfrutando de la Navidad y de esas vacaciones para muchos. Nosotros por nuestra parte aquí estamos listos ya para dar comienzo a una nueva edición del programa. Estamos en vuestra casa, la casa de la radio, en Radio Nacional de España, y este es el espacio en blanco. Bienvenido a todos. Como siempre es un placer estar aquí llenando este momento mágico de la madrugada en vuestra compañía, algo que os agradecemos. Los mejores saludos en nombre de todo el equipo, incluido Senén Feito Fernández, nuestro técnico que esta noche cuida nuestros mágicos sonidos. Un placer estar aquí, la gratitud y la bienvenida para todos. Es un placer empezar juntos el año. Y hoy nuestro programa viene con temas seleccionados entre esa larga lista de favoritos. Llevamos tiempo resumiendo y elaborando los mejores temas del espacio en blanco, y como la ocasión lo merece para empezar el año, ahí vamos, hoy vamos con algunos de ellos. Si nos habéis seguido, si nos estáis siguiendo, ya sabéis que por el espacio en blanco han pasado los mejores invitados de este mundo del misterio y de otros de todo el mundo. Os hemos hablado de todo tipo de misterios, los hemos tratado últimamente, en la última época, de traer respuestas, y entre todos ellos ha habido algunos que os han interesado especialmente. Hoy os vamos a hablar de algunos de ellos. Ya sabéis, la forma de comunicaros con vosotros en esta época de Navidad es a través del email. Nuestra dirección, espacioenblanco@rtv.es, espacioenblanco@rtv.es. Ahí nos mandáis los mensajes y estaremos en contacto. A través del Facebook, cada día con más gente, superando ya los 2000 y pico, creemos. Amigos, queremos todavía más, necesitamos juntarnos mucho más para esa historia que tiene que ver con el 2012 y que seguiremos contándoos este año 2010. Cada día estamos más cerca, así que atentos, avisar a vuestros amigos. Estamos ahí también en el muro de Facebook. Y nuestra página del programa, ya sabéis, buscándola a través de Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, por ahí aparecemos cada día con informaciones y sobre todo dándoos las novedades, los nuevos planes del Espacio en Blanco. Y entre todos esos invitados especiales, habéis preferido a Santiago Camacho. Estuvo en el programa, fue elegido como uno de los favoritos, y hoy lo hemos rescatado en nuestro archivo para que nos cuente algún misterio en relación con las sectas y con los extraños poderes que, según él, actúan desde las sombras. Con él los dejamos. Ese es el primer tema del Espacio en Blanco esta noche.
Pequeño territorio situado en América del Sur, un pequeño paraíso donde se habían retirado miles de personas. Llegados desde los cuatro rincones del planeta, los seguidores de Jim Jones estaban refugiados en su particular paraíso. Allí vivían apartados del mundo hasta que un buen día llegó el fin del mundo. Las imágenes que la prensa de todo el planeta recogieron fueron espeluznantes. Miles de cadáveres repartidos por toda la zona se habían suicidado. O quizás no. Se trató de uno de los suicidios más impactantes de la historia, pero parece que no se nos contó toda la verdad. Hay mucho más. Nuestro invitado tiene nuevos datos. Escuchemos.
Esa historia que ocurrió en 1900, ¿qué?
78, el 20 de noviembre.
Así casi, nada, yo pensaba que había sido más tarde. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cuántas personas murieron en esa...?
975.
¿No llegaron a 1000?
No, no llegaron a 1000, pero vamos, sigue siendo una cifra francamente espantosa. Y no llegaron a 1000 pues porque justo o poco antes había habido una intervención por parte de un senador de los Estados Unidos, Leo Ryan, que luego hablaremos de ese particular porque ese fue el detonante de toda esta macabra historia, que consiguió llevarse a unos pocos en varios envíos. Yeah. Algunos se salvaron, pero los últimos, los que se fueron con el senador, pues también murieron.
Vamos al principio, si quieres, a contar la historia. ¿Quién era ese personaje, Jim Jones, y por qué se fueron a la Guyana a vivir?
Jim Jones es un personaje muy peculiar. Es una persona que cuando ahora vemos los vídeos de la época y vemos su figura, pues nos parece mentira que pudiera adquirir esa cantidad de poder sobre tantas personas. Tenía un aspecto, pues algo así como de un rockero hortera de Las Vegas. Tenía una pinta bastante, bastante anodina, bastante normal, siempre con unas gruesas gafas de sol de concha y con esos trajes de solapa ancha que se llevaban en la época. Pero era un personaje que había estado adiestrado en las artes de la manipulación, yo creo que desde pequeño. Nació en una familia de Indiana, con la particularidad de que su padre era uno de los capitostes del Ku Klux Klan local. Y bueno, se crió en ese ambiente, ya se crió en un ambiente, digamos, sectario. Lo siguiente que sabemos de Jones es que en algún momento pues dice que ve la luz, que como San Pablo se le aparece una súbita revelación y dedica su vida a Dios. Y bueno, pues como tantos otros predicadores itinerantes norteamericanos, pues monta su carpa y se dedica a ir de pueblo en pueblo, pues haciendo milagros y practicando la curación por la fe, que no es algo tan extraño en este país, de hecho es casi una pequeña institución local, ¿no? Y bueno, eso podría haber sido el final y una historia que se hubiese desarrollado de una manera normal y posiblemente en nuestros días se hubiese acabado pues como tantos telepredicadores que ahora mismo tienen tantísimo éxito en aquel país. Pero en algún momento aquello se torció. Jim Jones deja su carrera de predicador itinerante y durante un año desaparece. Se le sitúa en Brasil durante ese año y nadie sabe exactamente muy bien a qué se dedicaba. Es justo en esa época cuando se sospecha y de una manera bastante fundada, porque parece ser que en Brasil se frecuenta la compañía de agentes locales de la CIA, que tiene su primer contacto con la Agencia Central de Inteligencia y que a partir de ahí, de alguna manera, empieza a trabajar para ellos. El caso es que vuelve de Brasil con una considerable cantidad de dinero, el suficiente para montar su idea original, que es lo que él llama el Templo del Pueblo. Jones crea una secta, un grupo evangelista muy especial. Él en los Estados Unidos, donde es una palabra casi tabú, se declara socialista. Y bueno, desea crear una secta que tanto sirva para elevar a las personas hacia Dios como para fomentar la igualdad social entre hombres y mujeres de todas las razas, de todas las extracciones económicas, etcétera. La idea en sí es atractiva y de hecho consigue atraer a mucha gente. Lo curioso es que una persona tan con unos planteamientos tan antisistema, en principio visto desde la temática americana, pues consigue rápidamente una serie de apoyos políticos y de apoyos financieros impensables. En todas las ciudades donde se instalan sucursales del Templo del Pueblo, recibe el máximo apoyo de las autoridades municipales. El alcalde de Los Ángeles es íntimo amigo suyo. A sus reuniones y a sus fiestas acuden personalidades políticas que incluso en época de campaña electoral frecuentan la compañía de Jones como un acto más que le puede granjear votos, porque es un personaje popular. La gente, digamos que ve con simpatía su causa. Le ven, digamos, como un cristiano primigenio, un cristiano de los que propugnan la paz y la igualdad. Y bueno, eso en el pueblo americano cala hondo, especialmente, y es curioso dado sus orígenes del Ku Klux Klan, especialmente entre la comunidad negra. Entre afroamericanos estaba casi el 70% de los miembros del Templo del Pueblo, y posiblemente los más fervorosos de estos. Las primeras denuncias, que ya suceden en Estados Unidos, mucho antes de que se trasladen a Guyana, pues ya allí empiezan a surgir disidentes que cuentan historias de manipulación, de intentos de abusos deshonestos, de incluso violencia física, que son curiosamente absolutamente ignoradas tanto por medios de comunicación como por la policía o las autoridades competentes. Porque Jones se convierte en un personaje, y además en un personaje no solo popular, sino en un personaje poderoso, especialmente en California. California se convierte en su feudo principal, y allí el Templo del Pueblo sí adquiere unas dimensiones en las cuales podemos hablar de miles de adeptos.
¿Ya me pregunto cuánta gente le seguía? ¿Miles de personas?
Miles de personas. Pensemos que Jonestown, la comunidad que crea en Guyana, era la punta del iceberg, el buque insignia de la secta. El Templo del Pueblo tenía sucursales, tenía iglesias abiertas por todos los Estados Unidos, donde los feligreses aportaban considerables sumas de dinero para aguantar ese proyecto comunal, esa nueva Jerusalén, como lo llamaban ellos, y que, bueno, no estaban allí todos sus seguidores, sino un grupo, digamos, de pioneros que iban a levantar lo que ellos pensaban que era una nueva nación, un nuevo sistema de vida, con un nuevo tipo de gobierno. Era una utopía hecha realidad.
¿En qué creían ellos? Disculparán, cristianos, básicamente, ¿no?
Sí, y tenían, por ejemplo, tenían una economía en esa pequeña comunidad, propugnaban una economía socialista, es decir, los medios de producción eran comunales. La propiedad privada o la remuneración al trabajo no se hacía en función del puesto, sino en función de las necesidades de cada uno. Es decir, era un planteamiento social utópico y perfectamente válido para una persona idealista, como muchos idealistas le siguieron en aquel momento.
¿Cuándo se van a Guyana y por qué se van a Guyana?
Pues se van a Guyana primero porque es un proyecto antiguo de Jones. Jones quiere montar un lugar donde pueda desarrollar plenamente sus ideas sociales. Y luego porque empieza una pequeña campaña de desprestigio contra la secta ya a través de los medios. Ahí sí se empiezan ya a escuchar esas voces disonantes, esas voces que hablan de que el Templo del Pueblo en realidad no es lo que parece, y que buena parte de sus adeptos empiezan a sentir su libertad coartada, su libertad seriamente recortada cuando entran en la secta. Se empieza a hablar de los escarceos sexuales de Jones con muchas de sus adeptas, se empieza a hablar de matrimonios forzados, de separaciones forzadas, de incluso, digamos, una apelación a la prostitución sagrada, cosa que hicieron también otra secta muy conocida, los Niños de Dios. Y bueno, eso empieza a encender un poco los ánimos dentro de los propios Estados Unidos. Y Jones en ese momento decide que antes de que se inicie una persecución se erige en mesías absoluto de la secta, y decide conducirlos como si fuese un nuevo Moisés hacia una nueva tierra prometida. Ese es el propósito de Jonestown.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros.
Esta noche esa puerta abierta hacia esa otra parte. La verdad que nos han ocultado. Seguimos, si quieres, contando parte de esa historia. Se van a la Guyana. ¿Y ahí qué ocurre? Porque parece que empiezan a intervenir poderes extraños, ¿verdad, Santiago?
Sí, aquello empieza siendo lo que Jones prometió. Empieza siendo un paraíso de paz, de armonía, donde la gente trabaja codo con codo, cultivan, viven, cantan canciones por las noches, un lugar idílico. Pero desgraciadamente esa felicidad perfecta dura apenas unas semanas. Poco después empiezan las cosas a torcerse. Sobre todo con la aparición de un grupo que podríamos denominar la Guardia Pretoriana de Jones. No son adeptos de la secta. Es un grupo de unos 20 o 25 hombres fuertemente armados que siguen a Jones a todas partes y que nadie sabe de dónde han salido.
¿Por qué van armados?
Pues en principio eso es lo primero que choca a los adeptos. Luego, cuando empiezan a cambiar las condiciones de vida de la secta, empiezan a descubrir por qué. Los horarios de trabajo empiezan a ser cada vez más y más extensos. Las raciones de comida empiezan a escasear. Jones empieza a imponer una serie de condiciones absolutamente arbitrarias, desde elegir a las mujeres a las que iba a tener acceso cada noche hasta, por ejemplo, ya prohibir taxativamente la libre circulación de la gente. Había toque de queda por las noches, estaba ya prohibido salir del recinto de Jonestown. Y sobre todo los niños eran la fijación de Jim Jones. Practicaba a lo que él consideraba indisciplinas, a lo que él consideraba saltarse las normas de la secta, y que no eran más que meras travesuras infantiles. Practicaba una serie de castigos crueles. No estamos hablando simplemente de agresiones físicas, estamos hablando de celdas de castigo, estamos hablando de pozos en los cuales se contaba a los chavales que había serpientes en su interior a los que se arrojaba por las noches, y se les dejaba toda la noche allí en la oscuridad pensando que estaban acompañados de un grupo de reptiles, aunque no era real, pero era un castigo psicológico sumamente duro. Las madres de estos niños, los padres de estos niños, allí se iban familias completas, no podían menos que ver todo esto con impotencia. La disidencia era primero cortada con severas advertencias, luego con castigos, y luego empezó a desaparecer gente.
¿Eso qué significa? ¿Que morían o los hacían desaparecer?
Empezaron a desaparecer. Bien. Es decir, desaparecían del recinto, sus familias no volvían a saber de ellos, y pasó en más de una ocasión.
Perdón, pregunta, ¿por qué la gente no se fue? ¿Y ahí viendo cómo estaban las cosas?
Pues la gente hubo quien lo intentó, pero evidentemente había unas medidas de seguridad absolutamente de campo de concentración. Aquel pequeño grupo de personas armadas empezaron a construir torretas de vigilancia, acercar todo el recinto, y aquello se convirtió en un campo de prisioneros, ni más ni menos, muy parecido a cualquier campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y fue en ese momento cuando empiezan a surgir filtraciones. Alguien se consigue fugar, otros consiguen colar una carta al exterior o consiguen cifrar alguna información poco conveniente. A pesar de que se filtraba y se censuraba toda la correspondencia, tanto de entrada como de salida, era una de las medidas que impuso Jones, y se empieza a generar la inquietud entre los familiares de los que estaban allí. Esa inquietud termina llegando al Senado de los Estados Unidos y llamando la atención de un senador llamado Leo Ryan, que recibe una comisión de familias y de padres de las personas que están allí, y solicita acercarse a hacer una investigación oficial. Investigación oficial que hace en persona y acompañado de un equipo de televisión para que filme todo lo que sucede. Y Jones en principio no se opone, es más, lo recibe con absoluta naturalidad. Y Ryan se encuentra un espectáculo que lo deja bastante perplejo, porque nada de lo que le habían contado parecía real. Se encuentra gente feliz, gente que le cuenta la maravillosa vida que se lleva allí, gente convencida de lo que está haciendo, hasta que en privado empieza a indagar. Y descubre que algunas personas consiguen escabullirse y decirle: esto es un infierno, sáquenos de aquí, etcétera, etcétera, y cambia todo el origen de esa visita. Entonces el senador Leo Ryan se encara con Jim Jones, y Jones, como buen relaciones públicas que era, pues dice: aquello tan malo, de aquí no se obliga a estar a nadie, si alguien se quiere ir con usted es muy libre. Y en ese momento un grupo nutrido de más de 50 personas dice que se van con el senador Leo Ryan. Salen en dos cargamentos, digamos, diferentes en dos envíos diferentes, y en el segundo va el propio senador. Ese es el principio de la tragedia. Los que tuvieron suerte de ir en la primera tanda no les pasó nada, pero cuando llegaron al aeropuerto de Guyana, el senador Leo Ryan, su equipo de televisión y aquellos últimos refugiados, les estaba esperando un grupo de 12 hombres de aquellos pistoleros, que no se sabe muy bien de dónde salieron, que los mataron a balazos delante de las cámaras de televisión. Eso lo vio todo el mundo. Además, aquí como periodista me gustaría hacer un pequeño tributo al cámara. No recuerdo el nombre, pero es uno de esos hombres que honran esta profesión, porque no dejó de filmar hasta el momento mismo de él mismo caer abatido por los disparos. Lo último que vemos es la cámara caer al suelo porque su portador es asesinado.
¿Y por qué dejaron la gente de Jim Jones que esa cinta llegara al resto del mundo y no se la revisaron y destruyeron la cinta para no hubiera pruebas?
Porque ese mismo día sucedió la tragedia. Ese era el día 20 de noviembre de 1978. Mientras en Guyana, en Johnstown, deprisa y corriendo, Jones empieza a preparar un cóctel mortal de Coca-Cola con cianuro. Reúne a todos sus adeptos, a todos los fieles que o bien se han querido quedar con él o bien no se han atrevido, y les dice que ha llegado el día final, que es el momento de partir. Hay un testimonio sonoro absolutamente estremecedor, y es que todo el proceso del suicidio colectivo está grabado en cinta de audio. Se oyen los llantos de los niños, las protestas de los descontentos, los sollozos de las madres, Jones pidiendo calma y haciendo toda clase de advocaciones propias de un lunático. Y es así como empieza todo. Hay gente que se intenta fugar, pero es inútil.
¿Qué pasó después?
Pues después
de haber separado ese cóctel explosivo con colas y con cianuro, ¿sí?
Y después pues surgen las imágenes que dieron la vuelta al mundo. Esas imágenes aéreas tomadas desde un helicóptero en los cuales se ve una ciudad de cadáveres. Y el mundo se lo toma bien, se lo toma con consternación, pues coge la típica moralina de a fin de cuentas las sectas son peligrosas, etcétera, etcétera, y no queremos que esto vuelva a pasar. Pero empiezan a surgir voces discordantes, voces que dicen que ahí hay algo más, que no es simplemente un simple suicidio sectario. Al principio esas voces son rechazadas, a fin de cuentas pues es lo típico que nos sucede a los estudiosos de la conspiración. Siempre nos dicen que son paranoias, que son cosas propias de mentes calenturientas. Pero en 1980 el Baltimore Sun saca un titular que estremece la opinión pública, que es la CIA involucrada en la masacre de Johnstown. Y tenían pruebas, y tenían datos, y efectivamente ahí hubo bastante más. Lo primero que se descubre es que en un suicidio normal de estas características, los cuerpos deberían de estar diseminados por todos sitios. Pero en algunos lugares hay pilas de cuerpos rodeadas de marcas de neumático. Curiosamente, son los lugares donde están apilados los cadáveres que no han muerto envenenados, los cadáveres que han sido abatidos con armas de grueso calibre, concretamente con fusiles de asalto M16. La policía de Guyana, precaria en medios, pero voluntariosa, hace una investigación por toda la selva y empieza a descubrir indicios, huellas de una auténtica cacería humana. Durante horas se ven testimonios en las huellas que quedan en la selva y que para una persona conocedora de aquel entorno, como la policía de aquel país, pues son perfectamente legibles, de grupos de personas que han intentado huir y que han sido perseguidas por otro grupo de personas montadas en jeeps y que los han ido abatiendo poco a poco.
¿Y quién era esa gente?
Pues esos eran los famosos 25 o 30 individuos armados que no estaban entre los cadáveres. los pocos que consiguieron escapar, lógicamente, pues hicieron una identificación, dijeron ninguno de este grupo, y que curiosamente también pertenecían al grupo que asesinó al senador Leo Ryan. En ese grupo se puede ver la imagen, en esas imágenes heroicas de esa cámara de televisión, se puede distinguir la imagen de varias personas. Esas personas más tarde pudieron ser localizadas en El Salvador, trabajando para la CIA.
¿Sí que eran de la CIA?
Sí, pertenecían a la Central de Inteligencia Americana. Hay otro dato que no coincide para nada con los modos de operación de una secta normal. Una de las cosas que se descubre cuando se hace el registro general de aquello es la farmacia. Y la farmacia de Johnstown no era un sitio normal. La farmacia de Johnstown tenía cargamentos muy importantes de alucinógenos, de LSD, de todo tipo de drogas psicotrópicas, y curiosamente con facturas compradas a través de los Estados Unidos, perfectamente legalizadas, a pesar de tratarse de material considerado ilegal. Entonces siempre cabe preguntarse de dónde la sacaron. La propia CIA empieza negando todo el hecho, pero justo a raíz de esta historia que apareció en los periódicos empiezan curiosamente a suceder cosas extrañas, y una de ellas es que los supervivientes de la masacre de Johnstown empiezan a sufrir una considerable ola de suicidios, y se suicidan en los cuartos de baño de su casa, se tiran por los puentes, se estrellan con sus coches. Algunos son misteriosamente atropellados, otros son asaltados en alguna gran ciudad y muertos por sus asaltantes. Y bueno, pues es una triste coincidencia, pero es así. Parece que en ese momento alguien se puso muy nervioso y empezó a intentar borrar todas las huellas que le fue posible.
Entonces estaba la CIA, como dices. Antes de nada, Jin Jong murió, se suicidó también, bebió ese cóctel explosivo, ¿o no?
Es más, la muerte de Jones es justamente algo que no está grabado en esa cinta de audio. Y es que Jones tenía un trono, un auténtico trono en el centro de Johnstown, a través de desde donde se dirigía a sus creyentes. Un trono muy curioso, porque estaba presidido con un cartel que decía: aquel que olvida la historia está condenado a repetirla. Y bueno, allí aparece muerto de una herida de bala en la cabeza. Las investigaciones sacan una conclusión: Jones ha sido asesinado en otro sitio y el cadáver ha sido trasladado allí. Nunca apareció un arma que justificase un suicidio. Las pruebas de balística y de las manchas de pólvora demuestran que no fue un disparo a quemarropa, sino que fue un disparo realizado a cierta distancia, con lo cual la hipótesis de que él mismo se hubiese disparado en la cabeza pues no coinciden. Y evidentemente parece que Jones en algún momento pretendió que podía escapar de aquel holocausto que él mismo había provocado, y alguien tenía otros planes para él.
¿Quién estaba detrás y por qué estaban detrás de esta historia?
Pues todos los datos parecen indicar que efectivamente era la Central de Inteligencia Norteamericana la que en buena parte financió a Jones, le dotó de su servicio de seguridad y de todo ese arsenal químico con el cual controlaba de alguna manera a sus feligreses. ¿Por qué? El por qué es la gran pregunta. Pues no por simple sadismo, ni mucho menos, ni porque la Central de Inteligencia Americana sea el demonio. No, una organización como la CIA no lo hace nada sin ningún propósito. El último día que estuve aquí hablamos del proyecto MKUltra, hablamos de las investigaciones de control mental que realizó la CIA durante buena parte de los años 50, 60 y principios de los 70. Y esa operación MKUltra derivó en una segunda parte que recibió el nombre en clave de MKSearch. Y MKSearch era ni más ni menos que la prueba sobre el terreno de todo aquello que se había aprendido en MKUltra. Es decir, crear una comunidad aislada a la cual se pudiera controlar mediante todas las técnicas, para ver si era posible realmente todo lo que se había aprendido durante ese periodo de investigación sobre el control mental, pues se podía aplicar realmente a grandes poblaciones, que era justo su propósito. y posiblemente los moradores de Johnstown fueron los conejillos de Indias de aquel experimento.
Es decir, que detrás estuvo la CIA, lo tuvieron todo controlado para hacer una prueba, a ver cómo reaccionaba la gente ante todo un plan previsto de antemano.
Fue un ensayo general.
Qué curioso.
Suicidios, más crímenes rituales. A medida que se iba acercando el emblemático año 2000, el miedo a los suicidios masivos aumentaba en todo el mundo. Que se temía que el fin del mundo se acercaba y todas las fuerzas de seguridad del Estado tomaban medidas para que no volviera a ocurrir. Sin embargo, las matanzas continuaron, los suicidios siguieron, pero ¿se escondía algo más tras ellos que no nos han contado? Tiene más datos.
Tiene más datos y ahora nos lo va a contar. Hay otro grupo de gente que también se suicidó o lo suicidaron, que también salió en todos los medios de comunicación, que ha sido recientemente, que es la matanza de Waco, Texas. ¿Qué pasó ahí?
Pues a estos también los suicidaron, ¿eh?
¿También los suicidaron?
A estos también los suicidaron.
Cuéntanos un poco la historia.
Pues ante todo deberíamos de retrotraernos a la secta en cuestión. La secta eran los davidianos, la rama de los davidianos, de los adventistas del séptimo día. No estamos hablando en este caso de una secta especialmente extraña. Los adventistas del séptimo día son una iglesia de cierto prestigio dentro de las zonas más integristas del cristianismo norteamericano. Y la rama de los davidianos era antigua, era muy anterior a la llegada de David Cores. Digamos que era un grupo excéntrico, sumamente integrista en sus creencias y muy influido por la personalidad de Cores. Cores es un personaje muy, muy curioso.
¿Se creía Mesías, el nuevo Jesucristo?
Sí, además es uno de los individuos con menos escrúpulos que ha pisado el panorama de las sectas. Cores entra en los adventistas del séptimo día, en la rama davidiana, muy jovencito, y parece ser que con mucha visión se casa por interés con la que era entonces la líder del grupo. Un matrimonio con una mujer 30 y tantos años mayor que él, y el pueblo de aquel entonces apenas tenía 20 años, es decir, era un matrimonio bastante discutido en aquel momento. Si tenemos en cuenta que esa mujer además murió poco después y en circunstancias no del todo aclaradas, y que muchos de los davidianos de pura cepa, digámoslo así, se fueron hacia otras iglesias, pues acusando a Cores del asesinato, pues nos podemos hacer una idea de quién era el personaje. Y él se creía el Mesías, y como en el caso de Jones, pues también tenía ciertas prerrogativas bastante curiosas, sobre todo con respecto al acceso sexual a sus adeptas femeninas. Pero bueno, nada especialmente raro, por desgracia, en el entorno sectario. Por otro lado, tenían una especial afición, en general, a las armas de fuego.
Estaban hasta arriba cargados, ¿no?
Sí, además traficaban con ellas. Cuando digo traficar, no quiero decir que traficaban ilegalmente con armas de fuego. Es decir, tenían almacenes y eran intermediarios de un comercio que es perfectamente legal en Estados Unidos y mucho más. Pensemos en el estado de Texas, el estado con más armas por habitante de todos los Estados Unidos, donde la posesión de un arma privada es casi una tradición popular. Pero precisamente ese hecho, y no los otros, esa cercanía a las armas de fuego va a ser lo que va a traer su perdición. Y en este caso, no a raíz de una conspiración especialmente complicada o especialmente siniestra. Aquí la CIA tuvo muy, muy poco que ver, aunque algo. No, aquí hablamos de hasta qué punto las chapuzas burocráticas y sobre todo la tradicional rivalidad que las agencias gubernamentales norteamericanas, las agencias de seguridad tienen entre sí, terminaron pillando en medio a un grupo de inocentes, sectarios o no, pero inocentes en este caso, y terminaron llevándolos a la muerte. Esa es la verdadera historia que ahora vamos a desglosar.
Cuando quieras.
Pues mira, todo esto viene de una operación que monta la ATF. La ATF es la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Es una oficina que depende del Departamento del Tesoro y que básicamente es, sus prerrogativas son de carácter fiscal. Ellos van contra el tráfico de armas, contra el contrabando de tabaco y contra el contrabando de alcohol. Todo muy normal. Pero la ATF en aquel momento, en 1993, estaba pasando un mal momento. Era una agencia que estaba abocada a desaparecer y de hecho se pensaba que el FBI iba a absorber a la ATF y iba a quedarse con, también con todas sus atribuciones. Y bueno, la ATF decide que es el momento de dar un golpe de efecto y de hacer subir su popularidad. Entonces, ¿qué hacen? Eligen a un grupo de personas impopular, como puede ser el de una secta minoritaria, que puede tener relación con su área de intereses, que en este caso son las armas de fuego, y deciden montar una gran redada. A fin de cuentas, toda la operación estaba pensada como entrar, detenerlos a todos, interrogarlos, ver si se estaba cometiendo allí algún delito, que todo aquello estuviese cubierto por la televisión desde el primer momento, como así fue, y luego soltarlos. Y todo iba a quedar muy bien, muy bonito, la ATF ahí trabaja, no hay motivo por el cual cortarle el presupuesto y pasarle al FBI la pelota, y era algo sencillo.
Pero ocurre algo.
Pero ocurre algo. Y ocurre que el FBI tiene ojos y oídos en todas partes de los Estados Unidos, incluido dentro de la ATF. Y aquello iba en contra de sus intereses. Y alguien, misteriosamente, llama al rancho Monte Carmelo, que es la sede de la Ramada Vidiana, y les avisa de que un grupo de agentes de la ATF fuertemente armado van a intervenir allí con la intención de abrir fuego desde el primer momento. Es decir, les meten un susto de muerte. Pensando que esta gente ya es de por sí bastante paranoica, o ya lo era, porque ya quedaron bastante poco vivos para dar testimonio, y que tenían un cierto complejo, manía persecutoria de que los poderes estaban contra ellos y de que en cualquier momento pues los iban a masacrar, pues la brillante operación de la ATF, que aparecen rodeados de cámaras de televisión, vestidos con sus flamantes uniformes con chaleco antibalas, y que bueno, era para crear una buena estampa y una imagen positiva de la agencia, se ve interrumpida cuando de repente son recibidos a tiros. Son recibidos con un grueso con un fuego bastante nutrido de arma automática, y en aquel primer encontronazo mueren tres agentes de la ATF. Nadie sabe lo que ha salido mal, se monta un dispositivo para rodear el rancho, y así comienza un largo asedio de 56 días en los cuales pasó de todo.
¿Qué ocurrió?
Pues se les sometió a esta gente a una presión psicológica extrema. Se utilizaron y se experimentaron algunas tácticas nuevas para presionarles. Por ejemplo, como curiosidad, una de las cosas a las que se les sometió era que todas las noches se utilizaban miles de vatios de megafonía, y en un micrófono se degollaba en directo a conejos que evidentemente emitían unos chillidos sumamente desagradables. ¿Sí? Y ese espectáculo sonoro pues era el que se les sometía noche tras noche para ver si se minaban sus nervios. Y bueno, aparte de esto, pues poco más. Hasta que un buen día la fiscal general del Estado, Janet Reno, da la orden de 56 días después acabar con el asedio y asaltar a sangre y fuego aquello. Y bueno, este es entonces el FBI el que se encarga de la operación. El FBI tiene una división de rescate de rehenes, se les encarga de eso, y aquello vuelve a salir mal. Y vuelve a salir mal porque justo cuando se inicia el asalto empieza un devastador incendio. Un incendio que nadie se espera y que bueno, hace que se retiren los agentes que iban en principio a asaltar aquello. Y luego, pues, no tienen más que contar los cadáveres. 78 cadáveres en esta ocasión.
¿Y quién provocó ese incendio?
Pues en este caso también, en principio, la opinión pública lo tenía muy claro. Suicidio colectivo, David Cole.
Eso contaron, ¿no?
Exactamente.
Suicidio colectivo.
Esa ha sido la historia durante 6 años. Hasta que 6 años después, y también al principio, empezaron a salir las primeras voces discordantes que no veían clara aquella historia, 6 años después empiezan a aparecer evidencias. Y empiezan a aparecer evidencias como documentales, como un documental en concreto que se llama Waco, las reglas de combate, y que fue nominado en 1998 a los Oscars de la Academia, y en el cual se ven unas imágenes que no cuadran para nada con la imagen oficial. Se ve un tanque de asalto del FBI que perfora una de las paredes y empieza a inyectar algo que se ve que sale por los exteriores del agujero, y que es un gas o un fluido extraño. Segundos después esa parte empieza a arder violentamente. Las primeras reacciones a estas imágenes pues dicen que, bueno, que los davidianos, viendo que el asalto tomaba aquellas proporciones y que se empezaba a usar gas lacrimógeno, prendieron fuego al asunto. Pero empiezan a salir más datos. Empiezan a salir pruebas que no habían salido antes, como munición incendiaria, casquillos de munición incendiaria que habían sido ocultados deliberadamente. Y los Rangers de Texas, que no habían tenido absolutamente nada que ver, pero que la investigación de esto corría de su cuenta, empiezan a descubrir cosas que les dejan perplejos. Empiezan a descubrir grabaciones de vídeo en las cuales se ve desde un avión del ejército que estaba vigilando constantemente aquello con cámaras infrarrojas, cómo los davidianos intentaban salir mientras detenidos de ametralladora se iba barriendo con fuego de balas cazadoras, que quedan perfectamente nítidas viéndose en la película infrarroja. Se les estaba cortando la salida para que muriesen abrasados allí. Se empiezan a descubrir pruebas extrañas, como que el congelador en el cual se estaban guardando los cadáveres para posteriores autopsias, era un proceso judicial muy largo y se decidió no enterrarlos, se decidió conservarlos, pues como dice uno de los abogados de la acusación de una manera muy gráfica, pues alguien tiró del enchufe, el congelador se apagó y los cadáveres terminaron convertidos en sopa, literalmente. Y empieza a salir una ocultación de pruebas que hace que en una actuación sin precedentes los Marshall de Texas entren en la sede del FBI e intervengan todo el material relacionado con el asedio a Waco. Y descubren cosas increíbles. Descubren que el FBI probablemente asesinó uno a uno a todos los davidianos, que dejó morir a mujeres y niños en la cocina del complejo donde estaban atrapados sin darles oportunidad de salir, y que posiblemente por orden directa del presidente Clinton toda esta operación fue dirigida por miembros de la Fuerza Delta, un grupo antiterrorista del ejército americano que legalmente no puede intervenir en operaciones civiles salvo por orden del presidente, y que posiblemente la fiscal general del estado, Janet Reno, estaba al tanto de todo y lo ha estado negando durante 6 años. Todo esto está ahora mismo sub judice. Hay un proceso que empezó hace un par de meses y que todavía está en fase de que se está juzgando, y que posiblemente tardará todavía unos meses en desarrollarse. Pues posiblemente Janet Reno pierda a raíz de esto, si no lo pierda a raíz de las elecciones próximas, pues pierda su puesto de fiscal general del estado. Y esto sea el broche negro de una legislatura como ha sido la de Clinton, que precisamente no se ha distinguido por ser muy clara o por tener asuntos especialmente positivos para la opinión pública.
¿Y por qué, brevemente, Santiago? ¿Por qué intervino? ¿Por qué quizá controlan la CIA, el FBI, los grupos estos de presión, de inteligencia, las sectas, por algo concreto?
Sí, ya para terminar esto, sí, evidentemente. La intervención de la CIA, concretamente, y de otros grupos de inteligencia, incluidos el nuestro, incluidos el CSIR, en determinadas sectas tiene unos propósitos muy, muy claros. Una central de inteligencia busca dos cosas: información y control. En una secta, pues por ejemplo, como el ejemplo prototípico posiblemente sea la infiltración de la CIA en la Iglesia de la Unificación, la secta del reverendo Moon. Es una relación sumamente documentada y que, bueno, viene a raíz de un viejo proyecto de la Central de Inteligencia Americana, que es controlar a grandes masas de población a través de un sistema que tenga todas que despierte las menores sospechas de tener relación con algo político, con algo ideológico, con algo militar. Qué mejor que las sectas. Por ejemplo, en el nacimiento de sectas tan conocidas como los Hare Krishna, está también involucrada la CIA. Pensemos que aparte de todo, pues un personaje como era Timothy Leary, que era el apóstol del LSD y al cual se ha vinculado en muchas ocasiones con la Central de Inteligencia Americana, tuvo un importante papel en el desarrollo de los Hare Krishna, que a fin de cuentas empezaron y tuvieron su gran desarrollo en la zona del East End de Nueva York, la zona que era el paraíso hippie de la costa este, fuera de California. Y bueno, miles de jóvenes idealistas, de jóvenes hippies, gracias a aquello se olvidaron de sus manifestaciones contra la guerra de Vietnam, de sus acciones políticas, de sus reivindicaciones sociales, y se dedicaban a cantar el Hare Krishna en Central Park, y lo cual era para el sistema bastante más productivo y bastante menos conflictivo.
Santiago, nos tenemos que marchar. Es decir, que estamos mucho más controlados de lo que parece, de lo que creemos, de lo que a veces nos pensamos, ¿no?
Y sobre todo por los sitios donde menos nos imaginamos. O sea, pensar que algo tan aparentemente apartado del sistema, tan denostado socialmente muchas veces como es una secta, puede precisamente estar controlada por el mismo sistema que oficialmente la ataca o que oficialmente previene contra ella, pues es un contrasentido curioso y que da que pensar.
Curioso. Santiago Camacho, gracias por tu trabajo, gracias por venir al programa. ¿Cuándo vuelves y qué tema tratamos?
Pues vuelvo cuando quieras y te damos el tema que quieras. Ahora lo hablamos, será, porque hay miles de ellos.
Será como siempre un placer. Gracias por el programa de esta noche, Santiago.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, como siempre.
Gracias.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Estamos en Radio Nacional de España, programa del día 2 de enero, estrenando un nuevo año, 2010, cada día más cerca de ese 2012, con todo un montón de secretos que vamos a ir desvelándoos aquí en el Espacio en Blanco. Y el año pasado hubo un personaje que acaparó gran parte de la atención y sobre todo de la esperanza de miles de millones de seres en todo el planeta. Hace poco recibió el premio Nobel, era Barack Obama. Enrique Vicente nos contó cosas interesantes acerca de ello. Os lo vamos a volver a ofrecer, pero este es un avance. Escuchad lo que cuenta sobre Barack Obama, Enrique de Vicente. Enrique, alguien ha contado que en el momento de que juraba el cargo y tomaba la presidencia de los Estados Unidos, hay una serie de aparatos, incluso en Internet, que sirven para medir la intensidad emotiva de la gente en el planeta, y fue tan intenso como cuando los atentados del 11, es decir, todo el mundo estaba pendiente de ese personaje en ese momento.
Todo el mundo estaba pendiente, pero no solo eso. No he hecho esa observación de la medida, pero me gustaría saber qué ocurrió durante las 24 horas previas. Porque gente muy sensata que yo conozco, que son gente muy psíquica, con sus profesiones cada uno, muy psíquica, muy conectados con el mundo espiritual y con el mundo del inconsciente, pasaron unas horas terribles, tuvieron una noche terrible, la noche anterior terrible. Alguna de esas personas me la ha descrito como la peor noche de su vida, como si se estuviera librando una gran batalla. Y yo estoy firmemente convencido de que ahí se estaba librando una batalla enorme entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y que en esa batalla y en el mundo invisible, y mediante otra en el mundo visible, se le estaba tratando de convencer de que él tenía que apoyar al poder absoluto que controla Estados Unidos y el mundo, porque si no las cosas le iban a ir mal. Yo creo que esa batalla se libró y que fue la luz la que ganó. Otra cosa es qué va a ocurrir mañana, eso no lo sabemos.
Claro, También es curioso, Enrique, cuando estuvimos viendo el acto de la presidencia, del nombramiento, parece que ser que Barack Obama se equivocó al tomar el juramento, pero no fue algo, fue algo intencionado, ¿no?
Hombre, tú examinas, yo grabé todo el juramento porque yo estaba interesadísimo. Es la primera vez que sigo algo con ese interés y que lo grabo completo. Uno lo graba y ve, y uno ve que él tiene un manejo total de lo que dice y lo que hace. Hombre, a uno siempre se le escapan cosas, uno tiene fallos y probablemente no hubiera dormido la noche anterior, pero no se le notaba. Es decir, los fallos son probables, sí, pero se le ve como el error que comete aparentemente, hay un verdadero lío, el que le toma el juramento, él sonríe, es decir, no es alguien que se equivoca y que reconoce que se equivoca, no, es algo como con mucha conciencia. ¿Cuáles son las hipótesis?
Con mucha conciencia.
Yo creo que sí, creo, eso es lo que creo, insisto, nada más que se trata de creencias. Lo fundamental es que se dijo que al día siguiente le tomaron el juramento. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, que había pedido la carta astral de Barack Obama a Vicente Casaña, que es mi gran amigo y el mejor astrólogo que conozco, pues la carta astral de ese juramento era más bien mala, reforzando la propia carta astral de Obama, que le condiciona absolutamente, que es un tipo increíble, capaz de hacer una revolución, capaz de cambiar el mundo, pero muy condicionado por varios aspectos, que se dice ahí, varios. Su ego, el sexo, son cosas que le condicionan, pero luego, sobre todo, los colaboradores, las relaciones, los grupos de poder, eso le va a influir mucho. En ese momento de la, de, digamos, de su entronización, de su juramento, eso influía al máximo. Pero cuando le digo a Casaña, no, es que, y dice, es verdad, al día siguiente. Dice, eso lo cambia todo. Digo, hombre, pero hará falta ver la hora. Dice, no, no. Es que al día siguiente, no importa qué hora sea, las condiciones eran magníficas.
Es decir, que según tú, igual fue un acto que hizo a propósito.
Hombre, no conocía.
Tenemos tantas cosas que contaros, hay un montón de invitados que van a venir en estas especiales ediciones. Ha estado Miguel de la Cuadra Salcedo, Gabriel Carrión, estuvo Juanjo Benítez, llega Miguel Araciel, Abelardo Hernández, Manuel Carballal estará con nosotros, Félix Gracia, otra de las personas que nos pedíais, Salvador Freixedo nos va a venir a contar los peligros de la nueva era, Enrique Vicente llegará con Obama. Hay muchas cosas que contaros aquí en este espacio en blanco, pero de este nuevo año, pero ahora tenemos que hacer una mínima pausa. Llegarán noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Una mínima pausa con la información para que nos den todos los datos de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y enseguida regresamos. Recordar nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. Esa es la forma de entrar en contacto con nosotros. Y estamos atentos al muro del Facebook, cada día con más personas, cosa que os agradecemos. No os vayáis, que enseguida regresamos con apasionantes temas. La segunda hora del Espacio en Blanco de esta edición, con mucho que contaros. Enseguida regresamos aquí a Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de los servicios informativos, como se ha anunciado aquí, volvemos. Segunda hora del Espacio en Blanco en esta primera edición, iniciando, estrenando el 2010, un año lleno de esperanzas para todos. Esas felicitaciones que os decíamos al principio, esperando que sea vuestro año, el primero de muchos años, queremos hacer un resumen de algunos de los mejores temas que hemos tocado el año pasado en el Espacio en Blanco. Y uno de los personajes que más sobresale es el presidente, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Barack Obama recientemente, no hace mucho tiempo, recibía el premio Nobel, pero hay muchas más cosas. Nos lo traía al programa en exclusiva nuestro compañero Enrique Vicente. Escuchar.
And I've chosen a timeline that will remove our combat brigades over the next 18 months. So let me say this as plainly as I can.
By August... Esta es la voz de nuestro personaje de esta noche. Adorado por unos como el Salvador, es tachado por otros muchos como el Anticristo. Nos referimos a Barack Obama, el nuevo presidente electo de los Estados Unidos de América. Ha llegado al poder en medio de las tormentas mediáticas más intensas de la historia del país. Y ha llegado también en medio de una de las crisis mundiales más gigantescas que se pueda recordar en la historia del mundo. Para muchos, él será quien se encargue de establecer el nuevo orden mundial. Para otros, es el anticipo del final que muchos esperan. Esta noche y en exclusiva queremos analizar su figura, su mensaje, sus gestos, sus raíces y también el posible futuro que le espera, que nos espera a todos. Algo exclusivo que estamos seguros no habrás podido escuchar en ningún otro sitio. Atentos, muchas de las claves del futuro serán hoy analizadas en nuestro programa. Nos ayuda nuestro invitado.
Estaba la introducción del tema que queremos tocar y solo nos queda presentar a nuestro invitado, don Enrique de Vicente. Un placer tenerte. Vaya música que te sirve para presentarte.
Muy buenas noches, Miguel. Como siempre, es un placer para mí estar en este espacio blanco que considero mío también. Y en Radio Nacional, que considero mi casa desde casa. Hace pues un cuarto de siglo que empecé aquí.
Sí, señor, es tu casa, es tu programa y estuvimos en los inicios también haciendo un montón de cosas. ¿Cuántos años llevas director en la revista Año Cero, Enrique?
Pues desde que la fundé, en 1990.
¿90?
Sí.
Unos cuantos años. Hablamos de Obama, si te parece. ¿Por qué esa tormenta mediática con este personaje?
Porque para mí Obama es, más que ningún otro líder del último siglo, la encarnación del héroe solar. El nombre de héroe solar es algo, un nombre que se le ha dado a grandes líderes históricos, personajes míticos, pues como Mitra, el propio Jesús, salvando las distancias, por supuesto, Napoleón, Federico II de Hohenstaufen, Mao Zedong, es el único de este siglo al que se le ha dado ese calificativo, y Obama, que lo es de entrada por su carta astral, que es tremendamente solar, y siguiendo por todos sus símbolos. Si tú miras el símbolo de toda su campaña y de sus seguidores, es un sol amaneciendo sobre un horizonte ondulado, horizonte que representa, él es Leo, signo solar Leo, que es el único signo de los 12 signos zodiacales que está regido por el sol. Y su ascendente es Acuario, y Acuario son unas ondas, como las ondas con la bandera americana que aparecen por debajo de su símbolo. Como sabes también, los seguidores de Obama saludaban con las manos formando una O, que en los carteles que hacían se veía como la O era un sol que irradiaba sus haces en todas las direcciones.
Muy pensado todos los ideogramas y todas las fórmulas que tenía para comunicarse, ¿verdad?
Lógicamente, pero bueno, vamos a ver, ¿qué no está pensado en una civilización como la nuestra y en un país como Estados Unidos? Estados Unidos es el país del marketing, de la publicidad, de la comunicación, desde su mismo nacimiento. Y todas las campañas han estado muy pensadas, esta más que nunca. Pero esta campaña ha sido la primera campaña global de la historia no americana sino mundial, la primera vez que Internet se utiliza como una herramienta potente y que ha permitido dar la participación al pueblo por primera vez, el pueblo americano, que era un pueblo pasivo, solamente decidido a votar siempre que se inscribieran antes, con lo cual era la mitad de la población escasa la que votaba, entre dos partidos, y los otros partidillos que había no sacaban apenas votos. Siempre había consistido en eso. Por primera vez han podido apoyar con sus pequeños donativos a un líder. Por primera vez toda la campaña de este líder frente a sus diferentes contrincantes se ha visto en televisión en todo el planeta y se ha seguido con un interés extra, pues tanto porque era un líder negro, cosa que llamaba la atención, como porque representaba un cambio, una ruptura en todos los sentidos. Claro, otra cosa es formularse la gran pregunta: ¿esto es solo una forma más de hipnosis mediante la que el sistema pretende que sigamos embobados, dormidos, atontados? ¿Es un engañabobos más? ¿O realmente hay un cambio tras Obama?
Eso esperamos, ojalá. Esta noche, atentos, vamos a contaros muchas cosas que desconocéis acerca de Obama y, por ende, de nuestra propia historia, porque estamos todos en el mismo tren. Enrique, alguien ha contado que en el momento de que tomaba, juraba el cargo y tomaba la presidencia de los Estados Unidos, hay una serie de aparatos, incluso en Internet, que sirven para medir la intensidad emotiva de la gente en el planeta, y fue tan intenso como cuando los atentados del 11, es decir, todo el mundo estaba pendiente de ese personaje en ese momento.
Y todo el mundo estaba pendiente, pero no solo eso. No he hecho esa observación de la medida, pero me gustaría saber qué ocurrió durante las 24 horas previas. Porque gente muy sensata que yo conozco, que son gente muy psíquica, con sus profesiones cada uno, muy psíquica, muy conectados con el mundo espiritual y con el mundo del inconsciente, pasaron unas horas terribles, tuvieron una noche terrible, la noche anterior terrible. Alguna de esas personas me la ha descrito como la peor noche de su vida, como si se estuviera librando una gran batalla. Y yo estoy firmemente convencido de que ahí se estaba librando una batalla enorme entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y que en esa batalla y en el mundo invisible, y mediante otra en el mundo visible, se le estaba tratando de convencer de que él tenía que apoyar al poder absoluto que controla Estados Unidos y el mundo, porque si no las cosas le iban a ir mal. Yo creo que esa batalla se libró y que fue la luz la que ganó. Otra cosa es qué va a ocurrir mañana, eso no lo sabemos.
También es curioso, Enrique, cuando estuvimos viendo el acto de la presidencia, del nombramiento, parece ser que Barack Obama se equivocó al tomar el juramento, pero no fue algo, fue algo intencionado, ¿no?
Hombre, tú examinas, yo grabé todo el juramento porque yo estaba interesadísimo. Es la primera vez que sigo algo con ese interés y que lo grabo completo. Uno lo graba y uno ve que él tiene un manejo total de lo que dice y lo que hace. Hombre, a uno siempre se le escapan cosas, uno tiene fallos y probablemente no hubiera dormido la noche anterior, pero no se le notaba. Es decir, los fallos son probables, sí, pero se le ve como el error que comete, aparentemente hay un verdadero lío, el que le toma el juramento, él sonríe, es decir, no es alguien que se equivoca y que reconoce que se equivoca, no, es algo como con mucha conciencia. ¿Cuáles son las hipótesis?
Con mucha conciencia.
Yo creo que sí, creo, eso es lo que creo, insisto, nada más que se trata de creencias. Lo fundamental es que se dijo que al día siguiente le tomaron el juramento. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, que había pedido la carta astral de Barack Obama a Vicente Casaña, que es mi gran amigo y el mejor astrólogo que conozco, pues la carta astral de ese juramento era más bien mala, reforzando la propia carta astral de Obama, que le condiciona absolutamente, que es un tipo increíble, capaz de hacer una revolución, capaz de cambiar el mundo, pero muy condicionado por varios aspectos, que se dice ahí, varios. Su ego, el sexo, son cosas que le condicionan, pero luego, sobre todo, los colaboradores, las relaciones, los grupos de poder, eso le va a influir mucho. En ese momento de su entronización, de su juramento, eso influía al máximo. Pero cuando le digo a Casaña, no, es que, y dice, es verdad, al día siguiente. Dice, eso lo cambia todo. Digo, hombre, pero hará falta ver la hora. Dice, no, no. es que al día siguiente, no importa qué hora sea, las condiciones eran magníficas.
Es decir, que según tú, igual fue un acto que hizo a propósito.
Hombre,
porque
no
conocía a nivel astrológico que le iba a ver mal, si le iba a ir mal si hacía ese día el juramento, y prefirió dejarlo para el día siguiente, que las cosas estaban mejor astrológicamente.
Según yo sí, pero vamos a ver, según yo sí, porque no me lo estoy inventando.
Ya.
O sea, es que hay al menos 4 casos de presidentes norteamericanos que sabemos que han prestado mucha atención a los astros, y hay uno excepcional, que es Ronald Reagan, que se conocen los dos astrólogos, un astrólogo y una astróloga, que trabajaron para él a través de su mujer, pero para él. Pero no hay duda de que Ronald Reagan se dejaba influir por los astros, entre otras cosas, además de que están las conversaciones en las que le consultaba a la mujer acerca de cada decisión que tenía que tomar, sino que cuando él fue nombrado gobernador de California, él tomó su juramento por la noche, en una hora absurda, increíble, o sea, que no admitía ninguna otra posibilidad más que era el mejor momento astrológico. Era un momento excelente, tan excelente que fue un gran gobernador de California y que luego pudo llegar a presidente de los Estados Unidos. Y vamos, hay otro dato. Obama demuestra tener un conocimiento de los mitos, de los símbolos, y dentro de su símbolo hay tal contenido astrológico y en otra serie de cosas que, vamos, es seguro, seguro, seguro. Además de que él dice que va a empezar una nueva era, sus seguidores hablan de una nueva era, no tengo ninguna duda.
Eso iba a decir, a pesar de lo que pueda parecer de locos, muchos de los presidentes y muchos de los gobernantes de este planeta creen mucho más en estas cosas, las utilizan de una forma mucho más profunda de lo que creemos, mitos y todo ese tipo de creencias. Última pregunta antes de pasar al primer tema, entrar más profundamente. Mucha gente dice que es el anticristo. Obama es el anticristo. ¿Qué piensas tú del tema?
Lo dicen muchos cretinos. O sea, es la mayor estupidez que he oído, y lo argumento muy simple. Primero, porque quienes han dicho eso, y yo escribí eso en el mes de septiembre en la revista, en el editorial, que en internet uno metía el nombre de Obama y encontraba 900 y pico mil, ahora es 1 millón y poco más. No ha crecido apenas. ¿Por qué no ha crecido? Porque era una campaña, era, digamos, páginas web en las cuales se le mencionaba diciendo es, no es, porque era una campaña brutal del Partido Demócrata contra él. ¿Para qué? Para que una minoría muy fuerte que hay en Estados Unidos, religiosa, cristiana, le considerara el anticristo. Pero ¿por qué digo que es una monumental estupidez? Y no voy a rebajar el calificativo. Estupidez, infamia, mentira. O sea, todo lo que pueda decir es poco. ¿Por qué? Simplemente porque cuando uno estudia a fondo las profecías, como yo he hecho desde siempre, y uno lo ve, uno pone Obama en internet y anticristo en español, y va a encontrar, en inglés, no recuerdo, rápidamente, uno de los primeros resultados, un análisis que hace alguien en internet diciendo características del anticristo, enumera 34, y de las 34 dice, cumple 4. Como cualquiera de nosotros, como yo mismo y como cualquier otro. O sea, las 4 son tan absurdas como que es hombre. Podría ser hombre o mujer. O sea, cosas de ese tipo.
Luego lo vamos a analizar más profundamente.
Ahora, pues, perdón, vamos a analizar y vamos a decir algunas características fundamentales del anticristo que no cumple ni por asomo. Nadie ha dicho, en ningún sitio se insinúa que el anticristo sea negro, para nada. Tampoco se insinúa que haya nacido en una isla como ha nacido él. Por el contrario, hay otra serie de personajes míticos como Al-Mahdi, que es el salvador que esperan los musulmanes, y otros personajes que sí se dice. Vendrá de la isla siempre verde, que es uno de los nombres que reciben muchas islas, entre otras Hawái, porque es el único presidente norteamericano que nació en una isla. Y eso tiene que ver con infinidad de profecías sobre un líder, un héroe, un salvador. Y cuando digo la palabra salvador, me estoy refiriendo a que en la historia encontramos, podemos analizar la presencia de varios cientos de salvadores.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
buenos datos de Barack Obama. El Salvador para muchos, hay muchas esperanzas depositadas en él, ¿no? Otro día Enrique de Vicente, en este recién estrenado 2010, a dos años del 2012, con un montón de cambios y con cosas que queremos hacer aquí en el programa para prepararnos, no perder nuestra sintonía. Para lo que os gusta comprar regalos para los Reyes, que ya llegan, encargar esos regalos a los Reyes Magos, quizá os vengan bien los consejos que nos trae nuestro siguiente invitado. Escuchar. Jaime Barrientos ha salido un rato del desierto donde estaba escondido, y yo también, para venir al programa a hablarnos de... Buenas noches, don Jaime.
Buenas noches, don
Para
Miguel.
Hablarnos de este año nuevo que se nos llega. ¿En qué año estamos?
Pues bueno, eso depende. Porque para según la cultura y según qué religiones, pues estamos en un año o en otro.
No es el 2010, ¿no?
El 2010.
¿No es el 2010 donde estamos?
No, para los judíos, que son amantes de las cifras, Dios creó el mundo un primero de septiembre, hace ahora la friolera de 5.770 años. O al menos es lo que se desprende de los textos bíblicos que datan la creación del universo, 3.761 años antes de Cristo, y fecha en el Rosh Hashanah, el año nuevo, el 1 de septiembre.
O sea que 5.770 es el año para los judíos.
Sí. Para los hindúes, que tienen tantos calendarios como dioses, el Estado de la India desde 1957 opera burocráticamente en el sistema occidental gregoriano, pero tienen varios calendarios. El más popular es el calendario Saka, que se menciona en el Rig Veda, y su antigüedad se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Así que esta gente estarían ahora mismo en 1932. Y además no lo celebran cuando nosotros en
el primero de año, el cambio de año,
sino a finales de marzo, principios de abril. Y luego en otro calendario, en el calendario Vitrama, que es de carácter lunar, en contraposición al Saka, que es solar, según sus cálculos ahora se encuentran en el año 2067. Dentro de la cultura hindú se habla de que el mundo no es sino un sueño de Dios, una ilusión llamada Maya, y que todo esto terminará cuando el creador despierte. O sea que también coincidiría con... Estamos en el fin de la del Kali Yuga, uh-huh, que duró unos 6.000 años. Bueno, ya has hablado de esto, Miguel, en otros programas. Y, curiosamente, según algunos estudiosos, termina en el 2012.
Qué curioso. ¿Qué más culturas tienen diferentes?
Los budistas...
¿Budistas también?
Sí, fijan su fecha bajo la sombra de Siddhartha. Y este reformador religioso nació el año 543, en el siglo IV antes de Cristo, y está considerado la novena encarnación de Vishnu.
¿Y los budistas arrancan en esa fecha, en el nacimiento de Buda?
Sí, claro, sí. Cada uno, igual que los cristianos, en el nacimiento de Jesús.
¿Y qué fecha estamos para los budistas entonces, 543?
Pues este año marca el 2560 aniversario de Buda. Y ellos lo hacen coincidir con el 13 de abril, según los en el calendario tailandés, hacen nacer a Buda el 13 de abril. Y los musulmanes, en cambio, pues marcan su fecha de comienzo. No es la fecha de nacimiento de Mahoma, que no es un dios sino un profeta, sino la égida, ¿no? La fuga de la Meca a Medina.
Perdón,
y esto fue 610 años después de Cristo.
Es decir, que ¿están los musulmanes en qué año?
En 1514.
Qué curioso. Y es cierto que Mahoma se escapó en un burro. ¿Cómo se escapó de la...?
Huyó en un no fue un burro, fue a caballo. Y te acuerdas que hablamos también cómo él y su amigo Abu Bakr se escondieron de la tribu de Quraysh, que los perseguía, en una cueva, y que fue una araña tejió una tela, y que unas palomas crearon un nido en minutos para que los perseguidores pensaran que esa cueva llevaba muchísimo tiempo abandonada.
Y no fue un burro, entonces fue un caballo.
según mis datos fue...
¿Y la mezquita de Jerusalén, el domo ese, ahí qué ocurrió con Mahoma?
Ahí lo que pasó es que...
¿Fue al cielo?
Sí, fue al cielo, pero con un caballo que tenía, un caballo alado, que tenía cara de mujer. Una cosa muy...
Seguimos con estas... no me extraña que haya follones en el mundo, cada uno tiene un año y una fecha y un follón. ¿Faltan chinos, faltan más?
Sí, los chinos también.
Sí.
Los chinos, sus cálculos matemáticos y astronómicos se remontan a 2637 años antes de la era cristiana. Y como es un calendario lunar, siempre coincide finales de enero o principios de febrero, dependiendo del...
¿Y en qué fecha estarían ahora los chinos, más o menos?
Pues sería...
2637 más...
4.000, estaríamos en el 4.700.
Casi nada. Mayas y... Bueno, mayas. Con los mayas se va a quedar el mundo dentro de nada, o sea que ya no queda...
Dos o tres diarios y medio.
No es verdad, pues, ¿eh? Los mayas no dicen que se vaya a acabar el mundo, no hagáis caso...
Sí, en tu libro...
Déjame que me decía, me decía el sacerdote maya, no hagáis caso cuando hablen en nuestro nombre de catástrofes. No va a haber catástrofes, pero si veis la película hasta 2012, la que se lía, Dios mío.
Lo que tienen que hacer es leer tu libro.
Bueno, si quieren.
2012.
¿Qué pasa con los mayas?
Los mayas completarán su gran ciclo de 130 años el 23 de diciembre del bueno, según unos, el 12 de diciembre. Según otros, es el 23 de diciembre. Y se encuentran ahora en el año 5129.
Queda poquito para ese final del calendario maya. Espera, hacemos una mínima pausa. Nos vamos a hablar de algunas otras tradiciones de este final de los tiempos y sobre todo de algunos regalos, aunque no nos gusta que la gente sea consumista. ¿Sabes de dónde viene la tradición de tomar uvas de la suerte?
Sí, de un grupo de empresarios catalanes que tuvieron un excedente de uvas y empezaron a regalarlas en unos cucuruchitos.
Yo no decía en catalanes, era
bueno,
más...
Otros además, dicen que eran...
Levantinos de por ahí, Valencia, y por ahí, que había un año de excedente y se les ocurrió esa idea. O sea que eso no son uvas de la suerte, es un invento.
Es un invento, bueno, y en cada país se celebra de una manera diferente. Por ejemplo, los italianos con un plato de lentejas.
Con lentejas, sí. Las uvas son más chulas.
Sí.
¿Las has comido alguna vez en el desierto?
No, comí cuando estuve en Irak. No, pasas.
Pasas, sí.
Claro, no era claro. Es época de uvas en ese momento.
Atento, los Reyes Magos van a venir dentro de poco. Aquí no nos gusta hablar de... Nos gusta defender nuestras tradiciones. No nos gusta que se nos meta Papá Noel, aunque le admiramos, le queremos mucho. Los Reyes Magos, ¿qué nos traen de...? ¿Qué buenos regalos nos pueden traer para cada signo?
¿Quieres que eso, que sí, hablemos de regalos con estrella?
Rápido.
Pues Aries... le gustará cualquier regalo que sea de una marca prestigiosa, aunque también le gustará que le invites a pasar unos días de aventura, pagarle la inscripción a un gimnasio o un spa, y si tus posibilidades te lo permiten, comprarle el último modelo de un vehículo deportivo, o bien dejarle probar un coche en un coche de carreras. Y también también seguro que aciertas con Aries si le haces un obsequio personalizado o que tenga su nombre o iniciales grabadas o bordadas.
No recuerdo que tenga amigos Aries, o sea que no tengo que hacer esos regalos.
Vamos con Tauro entonces.
Sí.
Lo que más, bueno, a Tauro se le puede regalar desde una tarta de chocolate, porque es muy goloso, pasando por una novela romántica hasta un CD con su música favorita, porque es uno de los signos más melómanos. Y curioso, suele ser coleccionista de relojes, así que también un reloj puede ser una buena opción. Y como le gusta el dinero, pues también le puedes hacer un regalo en efectivo. Y con complementos de marca, sobre todo para las mujeres, pues eso,
yeah.
Cinturones, pulseras y todo este tipo de cosas. A Géminis, que es el tercer signo, le encantará cualquier regalo que le hagas relacionado con las nuevas tecnologías y con la comunicación. Así que un
móvil,
un lector de DVD, un iPod, un iPhone, bueno, pues eso, todos los iPods que hay por ahí sueltos, una selección de vídeos sobre la historia del siglo XX, pues también le puede hacer muy feliz. Y también le gustan los anillos, las joyas y la bisutería. Y si bebe alcohol, el que mejor le sienta es la ginebra.
Sí.
Y luego a Cáncer le gustará que cualquier regalo. O sea, lo que quiere es que le, a él lo que le gusta que se hayan acordado de él. Pero de verdad, si quieres, Miguel, acertar con Cáncer, cualquier objeto relacionado con la fotografía o con la imagen.
¿Una cámara, por ejemplo?
Sí, por ejemplo. Y también acertarás si le invitas a pasar unos días en Escocia y que la ventana de su habitación dé al lago Ness.
Al lago Ness, tío.
También le encantan las antigüedades. Y esto también lo comparte con otros signos como Piscis. Le enloquece todo lo relacionado con el esoterismo y la magia. Y si tu economía no anda muy bollante, es un signo al que le encantan los melocotones.
Sí. Seguimos. ¿Qué más regalos una estrella?
Pues al maravilloso Leo. Sí. No me preguntes qué signo soy.
Ya, supongo.
Cualquier cosa que se le regale tiene que ser a lo grande y sobre todo muy bien envuelto.
Sí.
Sí. Aunque prefiere la calidad y a la cantidad. Un simple adorno, un complemento de una marca de prestigio, le encantará, y si es de oro, más aún, porque le encanta todo lo dorado. Los Leo, pues damos mucha importancia, bueno, casi todos dan mucha importancia a su atuendo y a su aspecto, así que una prenda de cachemir o un secador de pelo, porque para los Leo el pelo...
Te miraba así un poco,
sino, a mí ya se me ve el cartón como a la muñeca vieja. un secador de pelo, el último fijador del mercado, gominas, no es una mala elección. Y si tienes dinero, pues regálale un pasaje a un lugar cálido.
Sí. Bien, Leo.
Y Virgo. Sí. Virgo, ya sabes que es un signo que se preocupa mucho por la salud y la higiene. Así que mira, se le puede regalar desde un juego de toallas de baño, objetos de tocador, jabones y sales para baño. Y por supuesto, libros sobre dietética y productos naturales y biológicos. Y también es uno de los signos que tiene un más desarrollado el sentido del olfato. Y un perfume o un juego de esencias para que él se haga su propia colonia. Otro día, si quieres, hablamos de cómo con diferentes esencias se pueden hacer perfumes personalizados. Y por supuesto, con lo hipocondríaco que es, un botiquín de urgencia si no lo tiene. Lo que pasa es que seguramente lo tendrá.
Ya. ¿Qué más?
Vamos con Libra. Lo que más ilusión le puede hacer a Libra es una fiesta sorpresa.
¿Sí?
Sí, porque es muy amigo de las diversiones, ya sabes que es muy, muy sociable. Y también acertará si le invitas a cenar a un sitio de moda, pero que sea romántico. Como es muy viajero, no te rías, Miguel, que ya sabemos de qué signo eres.
Sí.
Como eres muy viajero, también le gustará, pues te gustará o un juego de maletas o una mochila. Dime que miento.
Eso es verdad.
Y los espejos, ya sean grandes o pequeños, para colgar en la pared o llevar en el bolso, también suelen gustar a Libra. Ahí será, no me pongas a cara, seguramente será tu ascendente el que...
Sí, me quedo con las maletas.
¿O la mochila?
Sí, me quedo con las maletas.
Y ahora vamos con Escorpio. Uh-huh. Este signo tiene cierta y generalmente injusta mala fama, pero es el signo más sexual del zodiaco. Y en este apartado de la sexualidad y el esoterismo, por lo mismo cabe un vídeo que un juguete sexual. Invítale a un tupper sex. También acertarás si le regalas un juego de rol de estos relacionado con desvelar secretos y alguna novela o una película de suspense. Y es otro signo, como te decía antes, que le encanta todo lo que tiene que ver con el esoterismo y la magia, y de hecho suele dar muy buenos medium. Y si quieres, ahora como me estás mirando que falta tiempo...
Espera, una mínima pausita. Y a toda prisa vamos con los cuatro.
Sagitario, que es como es el signo más deportivo y juvenil del zodiaco. De hecho, Sagitario es el signo que más tarde envejece, se mantiene siempre más juvenil. Y pues mira, seguro que aciertas si le regalas algo que tenga que ver con el ejercicio.
El chándal. zapatillas de deportes.
A ver, Inés Esteban, me estaba acordando que es, con el ejercicio, el aire libre y la naturaleza. Y también es juguetón, como todos los signos de fuego. Le gustan los juegos, sobre todo si hay que apostar. Así que una baraja de cartas, una ruleta o un bingo casero pueden ser un buen obsequio. Y entradas para un concierto también puede ser otra posibilidad. Y vamos con Capricornio. Es que si hay un signo al que le guste coleccionar, Miguel, Capricornio. Así que lo único que tienes que hacer es enterarte de cuáles son sus preferencias y obrar en consecuencia. Las antigüedades y las joyas le enloquecen, y tú dirás, sí, claro, a todos los signos. Y luego, los objetos absurdos de los todo a 100 le suelen hacer gracia, pero seguro que aciertas si le regalas una mecedora, una alfombra mullida o una colección de poesía. Porque los Capricornio, aunque parezcan muy secos y muy duros, en el fondo son muy, muy sentimentales, y de hecho muchos de ellos escriben poemas. Y si le da al vino, pues mira, una botella de buen vino de Oporto o una colonia clásica también pueden ser otra opción. Y vamos con el penúltimo, Acuario, que es el signo de las vanguardias y las novedades. Así que cualquier, coincide en esto con Géminis, cualquier objeto o aparato de última generación serán un obsequio adecuado. Le puedes hacer socio de una discoteca de moda, de estas donde van los futbolistas y eso. Y también inscribirle en un foro de internet o abrirle una página web o un blog. También aciertas, tú ahora que has vuelto de Egipto, le puedes... de esos regalos que has traído de Egipto, le puedes regalar alguno, porque las cosas de otros lugares del mundo le encantan. Y luego también es un signo que sigue la moda muy de cerca. Así que ropa o complementos de ultimísima moda también es otra buena opción.
¿Y el último?
Piscis.
Sí.
Bueno, si algo puede hacer feliz a Piscis es regalarle algo relacionado con los pies o con el calzado. Piscis es el signo de la originalidad, así que cuanto más especiales y más personales sean los obsequios, mejor. Luego, aparte, es un romántico empedernido, así que mira, también vídeos y novelas de amor le apasionan. Y también velas, perfumes y todos los temas relacionados con el mar y con el esoterismo. Y además también las piedras, le encantan las piedras preciosas y semipreciosas, porque como es otro signo que da muy buenos medium, saben absorber la energía de piedras como el cuarzo y todo esto. Y con esto yo creo que hemos dado unas cuantas ideas, Miguel, para que la gente pueda regalar.
Ah, bueno, regalos, pero de Reyes Magos, no de...
Sí.
Jaime, un placer, gracias, te sigo viendo este año 2010. Te deseo todo lo mejor del mundo, que te traigan todos estos regalos y más, todos los que te mereces.
Muchísimas gracias.
Y eso, que nos sigamos viendo en el Espacio en Blanco.
Muchas gracias, Miguel.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Y nosotros seguimos adelante en esta noche especial, 2 de enero, inaugurando este nuevo año. Hay un personaje que llegaba desde Chile, uno de los máximos expertos en el mundo de la parapsicología, que nos habló de casas encantadas y de parapsicología. Andrés Barros, con él los queremos dejar en esta sección recuperada del archivo del programa en los próximos minutos de este Espacio en Blanco de hoy.
Intuye una presencia definida, una personalidad singular. Aún en estado latente es muy fuerte. El niño sin duda es telepático.
Solo tiene 12 años. Puede que estemos viendo el futuro de la humanidad.
niños según el criterio de la doctora Kingsley.
Los estudios científicos apuntan a que el ser humano no utiliza toda su capacidad cerebral. Muy al contrario, empleamos menos de un 10%. Pero existen personas que son capaces de desarrollar actividades como la dermóptica, la clarividencia o la precognición.
¿Será cierto esto? Y sobre todo, ¿cómo y por qué lo desarrollan? Escuchemos a nuestro invitado.
¿Tú crees que solamente funcionamos con, como dicen, con el 10% y que en ese restante 90% puede haber muchas explicaciones a esos fenómenos que llamamos paranormales? E incluso poderes del futuro, del hombre del futuro, la capacidad de comunicarse a distancia, etcétera.
No me cabe ninguna duda, porque ese potencial, digamos, incluso algunos autores hablan de un 8%, que no se alcanza a desarrollar toda la capacidad instalada. Es como la punta del iceberg que vemos, las 7/8 partes están bajo tierra, bajo agua, perdón. Sin embargo, creo yo que sería imposible la presencia, ¿no es cierto?, de esa 1/8 parte del iceberg si no tuviese los 7/8 debajo. O sea que está sustentada nuestra conciencia, nuestros procesos conscientes, nuestro conocimiento, nuestro darnos cuenta, nuestro conocimiento reflexivo de las cosas, está sustentado por este 8% que usamos. Pero el resto por algo está ahí. Es como una especie de base fundamental, como un tejido fundamental que nutre todo esto otro. Ahora, que en esto, evidentemente, podemos alcanzar potenciales a veces verdaderamente sospechados y no sabemos dónde radican eso. Todos los estudios que se puedan hacer de tipo médico no apuntan a poder diferenciar qué hace que esa persona sea distinta. Esta famosa niña que ustedes tienen en Cáceres, Mónica Nieto, sí. Hágase el estudio que se haga, esa niña nunca va a acusar nada más allá que su gran habilidad psicoquinética, extraordinaria, excepcional. Es lo mismo que pensar qué hace que sea diferente un Yehudi Benugen del resto. Evidentemente que es el mismo sujeto. Es un talento de la música, nada más. Esto es un talento de tal parte, de tal cosa. Algunas personas acusan algunas variables que nos hacen nosotros pensar sin saber atender a dónde radica esa habilidad. Por ejemplo, el fenómeno de la dermo-óptica que hablábamos acá. Nosotros nos tocó ver en Santiago.
Dermótica, discúlpame, es la capacidad de ver
a través de los dedos. A través de tejidos, digamos, cutáneos. Y fundamentalmente, dedo de las manos, dedo de los pies, o sea, la superficie de las yemas, también con el codo, algunas personas con la oreja, las partes más inverosímiles. Esta chica, por ejemplo, descubrió sus potenciales cuando estaba en el colegio. Ella es una chica muy simpática, muy, muy bella. Y se dio cuenta que al sacar los cuadernos que estaban prácticamente debajo del pupitre, vio los cuadernos. Desde ese momento fue la mejor alumna del colegio, porque todas las pruebas escritas las escribía con una mano arriba y con la otra mano leyendo todos los apuntes. Ahí se dio cuenta ella. Esta chica fue llevada a la televisión, fue llevada a numerosas partes. Y aquí es donde yo hago un llamado de atención, porque muchas veces nos dicen a nosotros, ustedes no hacen un seguimiento científico de las cosas. La ciencia exige una demostración cabal, repetir a voluntad de acuerdo con ciertas leyes. Con los mejores neurólogos de la universidad investigamos a esta chica y los neurólogos no sabían qué hacer con ella. Hacían perfiles bioquímicos, ahí están los perfiles bioquímicos. Algo había en esta niña. Creo yo que aquí radica una de las cosas importantes que deberíamos investigar partiendo de esas bases. Aceptando que eso es una verdad, una realidad. Evidentemente que algún tipo de captación sensorial tenía esta niña, no nada más que de tipo táctil en la yema de los dedos. Para que se distinga y podamos leer una revista, un diario, exigimos que tengamos un contraste de tonos, un papel blanco con letras negras. Todo esto es vibración. Y esta mano, toda esta actividad áurea de la mano barriendo esto, se decodificaba en niveles superiores. Lo importante era distinguir o poder diferenciar cómo se provocaba esa decodificación. Yo sé que la Universidad de Buffalo y la Universidad de Bangkok también en Indonesia están trabajando justamente en esto, están adiestrando niños. existió una época en Francia chicas que podían hacer también esta misma experiencia, intento para ciegos. La doctora Yvonne Duplessis en Francia ha hecho trabajos interesantísimos aprovechando esta habilidad. Creo yo que el día que se descubra cómo es esta relación directa de la captación que tenemos a través de del barrido áurico, ¿no es cierto?, de lo que estamos leyendo, y la decodificación a nivel de centros superiores, en ese momento podremos entregar vista a los ciegos. A lo mejor un par de sensores colocados, un par de electrodos colocados en ciertas regiones corticales, puede que entreguemos esa posibilidad. Pero si desconocemos el fenómeno, no podemos saber. No nos olvidemos que antes, por ejemplo, se hablaba de rabdomancia. Es decir, la habilidad con varillas para detectar agua. Y era una mancia, algo mágico. Hasta aquí se logró identificar plenamente que el ser humano es capaz de captar las radiaciones electromagnéticas de las aguas freáticas, las aguas subterráneas en superficie, en su cuerpo. Y se habla ahora de radiestesia, es decir, un ser que está con una sensibilidad a las radiaciones. Ya no es mancia, ya es una radiestesia, una sensibilidad. O sea, en la medida que vamos avanzando un poco en la ciencia y decodificando los fenómenos, podemos ir investigando y avanzando en el campo de la psicología, de la parapsicología. Por ese motivo, para mí, esto no puede estar ajeno a la investigación universitaria. Es decir, universitaria o de un instituto solventado que tenga un nivel académico de gente seria que investigue en equipos multidisciplinarios para llegar a acuerdos que sean válidos desde el punto de vista científico. Este caso de dermo-óptica a mí me dejó tremendamente extrañado. Y fue un caso, digamos, que dio la vuelta también a todo el continente americano. Y también llegó a Estados Unidos. Acá Europa no llegó, pero que tenía también sus casos propios.
A mí me gustaría que me contaras otro caso que habíais vivido allí en Chile de biocombustión. Sí. Que a mí eso es un fenómeno que me deja absolutamente alucinado. Que alguien alucinado, pueda incendiarse.
Sí. O incendiar.
O incendiar, me parece, claro, algo increíble, como un poder de la mente.
Exactamente.
Cuéntanos, claro, brevemente, si
nosotros puedes. Hablamos siempre de, digamos, de piroquinesis, hablamos también de autocombustión. Yo prefiero hablar de biocombustión.
Biocombustión.
Y biocombustión exógena, o sea, sale hacia afuera, piroquinesis, o biocombustión endógena, es decir, la persona explota en llamas. Los dos casos que tenemos allá son bastante espectaculares. Por lo general, los fenómenos de piroquinesis en personas de corta edad. Y los fenómenos de autocombustión, uno y uno, no tengo más. Ese caso, digamos, de autocombustión en personas ya de edad más avanzada. Con esa macabra situación que tenemos en la sociedad actual de descalificar a la persona más allá de 50 años. El viejo no vale nada. Es un viejo arrinconado, arrumbado. Ese pobre viejo no conseguía trabajo en parte alguna, a pesar de haber sido un obrero portuario muy calificado. Quedó fuera del sistema por razones que vivimos, desgraciadamente, 18 años, una dictadura, y esta dictadura eliminó mucha gente por el hecho de pensar distinto. Esta persona quedó marginado y quedó arrumbado a la vida. No podía producir, no podía hacer nada. Quedó totalmente desvinculado de toda actividad social, de toda actividad laboral, de todo. Ese hombre de pronto se autoinmoló, se incendió en llamas a los bonzos, saltó a los bonzos. Pensar, yo estoy de acuerdo contigo, estos poderes de la mente, pensar de que si nosotros queremos incinerar un cuerpo, tenemos que emplear 3.000 grados de temperatura. ¿Y cómo la propia mente puede generar 3.000 grados de temperatura para autoincendiarse, autoinmolarse? Combustión endógena. ¿Y la exógena?
Espera, esa persona lo hizo, evidentemente, sin ningún medio físico.
Nada.
Sí, por esa situación a la que había llegado, se incendió por dentro y desapareció.
Desapareció.
Increíble.
Entonces, lo que hicimos fue investigar más a fondo. Murió por falla cardíaca. Bueno, evidentemente es que toda persona muere por falla cardíaca, ¿no es cierto? Claro. O también decir falla cerebral. Bueno, cuando no hay ninguna actividad cerebral está muerto ya. Pero la razón, la causa, ¿cuál fue? Fue que se incendió, se quemó. Y prácticamente llegaron los familiares, vieron, y no se encendió nada en su derredor. Lo más extraño es eso. Si un cuerpo, ¿no es cierto?, tiene que emplear 3.000 grados para poder incinerarse, ¿cómo es posible que un cuerpo que se está quemando no queme lo que está al lado?
Ni el sillón, donde
la cama, lo que está al lado, el velador, nada de eso. El señor ni siquiera fumaba. No había ninguna explicación de vapores etílicos, nada que pudiera meritar ese incendio. Lo único fue ese estado de desesperación humana de un ser que estaba ya marginado en la sociedad.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos. Debo saber exactamente la finalidad de esta sesión. ¿Cuál es la persona o personas que desean comunicarse y con quién?
Sería muy dichosa si pudiera comunicar con el espíritu de un ser muy querido.
En este caso, señora, le ruego me consiga un objeto que haya pertenecido a la persona en cuestión, o bien una fotografía.
Este medallón perteneció a la persona que yo tanto quise en mi vida. La muerte nos separó. Éramos entonces muy jóvenes.
Hermanos, os ruego que no rompáis bajo ningún pretexto el silencio. Deberéis manteneros sentados con las piernas unidas y las manos en las rodillas. Se requiere una concentración total. Las oraciones se harán mentalmente.
Psicofonías, psicoimágenes, la Ouija, la escritura automática. Son sistemas frecuentemente acariciados por personas que dicen comunicarse con el más allá. Estas personas no albergan muchas dudas sobre sus supuestos contactos con seres ya fallecidos, pero ¿son estos contactos auténticos o se trata de una nueva burla de nuestro misterioso inconsciente? Puede ser peligroso intentar conectar con esos planos.
Nuestro invitado conoce muchos de estos supuestos contactos. Escuchemos sus explicaciones.
Antes habías dejado colgado un caso de combustión que yo quiero que nos cuentes y ya entramos en este tema.
Sí, el último caso que te quería contar de combustión es el combustión exógena, o sea, de piroquinesis, y pasó justamente a una chica también de un matrimonio ya demasiado avanzado de edad, una casa antigua en Viña del Mar, y la niña fue criada prácticamente de forma muy demasiado apegada a ciertos principios religiosos demasiado estrictos. No pudo ser niña, en el fondo fue eso. Todo era pecado, todo no. De pronto llega a vivir a casa una prima que venía de otro medio. Y el matrimonio este se acercó mucho a la prima porque la prima era muy vivaz, muy simpática, muy agradable. Y esta otra chica era muy retraída. Comenzó a sufrir ahí un proceso de falta de autoestima, una de depresión bastante, bastante fuerte, y la casa comenzó a poblarse de fenómenos de poltergeist. Pero al cabo de muy corto tiempo, yo diría 2-3 días de comenzar a suceder ruidos, golpes en la casa, comienzan a aparecer pequeños incendios, mini incendios, que terminaron en 76 mini incendios. Ahí actuamos de forma bastante interesante porque de partida los grupos policiales trataron de investigar la posibilidad de alguna piromanía. Se descartó la piromanía. Se declaró por la corte una ministra en visita que se encargó del caso. Seguidamente se tomaron muestras de todos los elementos que se habían combustionado y se mandaron a la Universidad de Chile, en esa época yo era funcionario de la universidad, académico, para investigar en el departamento de bioquímica la posibilidad de algún acelerante. No se encontró absolutamente nada. Es decir, todas las opciones que pudimos dar para poder integrar una relación lógica al fenómeno de combustión fue cero. Incluso con una irreverencia muy grande, porque cortinas, en vez de incendiarse de arriba hacia abajo, se incendiaban de abajo, de abajo hacia arriba, se incendiaban de arriba hacia abajo, contraviniendo leyes de gravedad y muchas cosas.
Andrés, ha sido un absoluto placer estar contigo, haberte descubierto.
Para mí ha sido un placer más grande.
Y sobre todo saber que también se está trabajando en otras latitudes, que tenéis los ojos muy bien abiertos y sobre todo que tratáis de dignificar este mundo en el que estamos.
Bien.
Gracias por haber estado en nuestro programa. Espero que hayas disfrutado de la experiencia. Cualquier otro momento que vengas a España será siempre muy bienvenido a la
España. Y yo estoy fascinado de estar en este programa. Te agradezco infinitamente que me hayas invitado. Y yo soy gratificado, soy yo.
Yo te lo agradezco a ti. Espero verte pronto y te deseo toda la suerte.
Muy amable, muchas gracias. Tu país me fascina.
Gracias.
Andrés Barros, uno de los máximos expertos del mundo de la parapsicología, contándonos algunos casos inquietantes de combustiones espontáneas, uno de los fenómenos más misteriosos de este mundo. Si queréis más misterio, mañana, aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Habrá invitados especiales, Félix Gracia, por fin volverá al programa, y Salvador Frisedo, ese personaje que muchos nos habéis pedido que estuviera, nos hablará de los peligros de la nueva era. No os lo perdáis, será una apasionante segunda edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Y con el deseo de que disfrutéis de las fiestas, cuidado con la carretera y que os abriguéis, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música hasta las 4 y el recuerdo de que mañana aquí en vuestra casa, la casa de la radio, tenéis una cita. Cuidaros, nos vemos.